¿Qué tal? Bienvenidos a Forbes Emprende, el programa de emprendimiento de Spain Media Radio, producido en colaboración con Sound & Pixel. Incorporar la tecnología a las aulas, buscar nuevas formas de enseñar y de aprender, innovar y desarrollar la motivación del alumno a través del aprendizaje interactivo y personalizado, llevar a la espalda una mochila digital. Detrás de estas ideas está Blink Learning y detrás de la marca están Gonzalo Baranda y Joao Márquez Canas. Saltaron de dos multinacionales a la aventura del emprendimiento para crear en 2010 una multiplataforma de aprendizaje electrónico que ya está presente en más de 4.500 colegios de España y Latinoamérica. Gonzalo Baranda, bienvenido a Forbes Emprende.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Desde que tenéis la idea de crear una plataforma de e-learning, tardáis aproximadamente 10 años en hacerla realidad. Tú te marchas a trabajar a Londres en la banca de inversión y Joao entra a trabajar en Telefónica. ¿Por qué 10 años después? ¿Qué os vuelve a encender la bombilla y a creer que es posible materializarla?
Pues es verdad que, bueno, Joao y yo somos amigos, cada X tiempo íbamos hablando y vimos la necesidad de, dada la diversidad de niveles en un mismo aula, de que el profesor pudiera tener una herramienta que necesariamente tenía que ser muy sencilla de utilizar para poder personalizar la educación, ¿no? Coger contenidos y adaptarlos a los distintos ritmos de aprendizaje de sus alumnos, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos hablando y en cierto momento decidimos montar un piloto, lo fuimos enseñando, vimos que la idea tenía sentido. Y bueno, levantamos algo de financiación y decidimos que era el momento, ¿no?
¿Y por qué esa suma de tecnología y educación? ¿Por posibilidad de crecimiento? ¿Porque veis que la aplicación de la tecnología en las aulas es un sector menos explorado y menos explotado?
Bueno, vimos que el hardware ya estaba en las aulas. En los años de bonanza, pues se habían comprado y hecho grandes inversiones en pizarras digitales, en proyectores en las aulas, pero veíamos que en muchos casos no estaba siendo utilizado. Las editoriales ya habían empezado a invertir también en contenido digital. Entonces, bueno, veíamos que ese contenido podía ser utilizado pues de una forma mejor, ¿no? Más óptima. Entonces, estaba el hardware, estaba el contenido, y era necesario una herramienta que fuera muy sencilla para que el profesor pudiera, bueno, pues gestionar ese contenido. Y que había una oportunidad, ¿no?
Estamos hablando de una aplicación multiplataforma que se puede utilizar en tabletas, en teléfonos inteligentes y en ordenadores, y además funciona, y esto es muy importante, con y sin conexión a Internet. ¿Tenéis claro desde un primer momento que, a diferencia de otro tipo de plataformas de aprendizaje online, Blink Learning debe estar disponible también offline?
Sí, eso es fundamental y ha sido una cosa, yo creo, decisiva para nosotros. O sea, nosotros cuando lanzamos Blink, esto es antes del nacimiento del iPad, pero ya entonces la conectividad era un problema, porque al final el profesor se conectaba y en algunos momentos se iba la conectividad. Cuando llega el iPad, eso ya pasa a ser fundamental, porque al final te encuentras en un mismo centro, pues lo mismo 200, 300 alumnos conectándose al contenido. Entonces, al final las necesidades de conectividad son mucho mayores. En la mayor parte de los casos, los centros no tienen todavía una infraestructura de conectividad suficientemente buena. Además, la tableta lo que te da es movilidad, ¿no? Ya no solo tienes que garantizar el acceso al contenido en el aula, sino también cuando el alumno se va a su casa. Uh-huh. Entonces, eso para nosotros ha sido muy importante. Y sobre lo otro que comentabas del hecho de ser multieditorial, pues también es muy importante, ¿no? Al final, los centros trabajan con dos, tres, incluso cuatro editoriales distintas. Entonces, tener todo ese contenido en una plataforma única les facilita mucho la tarea.
Hoy en día colaboráis con medio centenar de editoriales que directamente os envían sus contenidos digitales en la plataforma. ¿Cómo son esas primeras charlas? ¿Os encontráis con muchas trabas o con muchas condiciones por su parte?
Bueno, en un primer momento, lógicamente, tuvimos que ganarnos su confianza y fue a base de muchas reuniones. Nosotros, además, teníamos el problema añadido que no veníamos del sector educativo, ¿no? Entonces, lógicamente, pues tuvimos que enseñar el producto y en un primer momento pues tuvimos que convencerles de que la idea y el producto tenía sentido. lógicamente ellos eran celosos de que el contenido saliera de sus servidores y que nos lo dieran a nosotros, pero a base de reuniones y bueno, yo creo que de ser muy sincero, muy transparente, pues al final hemos ido ganando la confianza de más de 50 editoriales.
¿Y los contactos con los centros educativos también han sido fáciles?
Bueno, ha sido un proceso, ¿no?, de muchas reuniones y pues empezamos, si quieres, por grandes grupos de colegios y luego es un sector en el que funciona mucho el boca a boca. Entonces nosotros hemos tenido la suerte, bueno, pues de trabajar con centros que han sido referencias en proyectos digitales y eso, bueno, pues al estar contentos con nosotros, pues nos ha dado entrada en muchos más centros, ¿no?
A los más escépticos, ¿qué les decís? ¿Cómo les vendéis vuestra idea de que el futuro de la educación pasa por la integración de la tecnología?
Nosotros vemos que la tecnología realmente es un complemento, o sea, es un instrumento que es muy útil para avanzar en lo que comentaba antes de personalizar la educación, pero es el profesor el que tiene que decidir cómo utilizar esa herramienta y sobre todo basado en el conocimiento que él tiene de sus propios alumnos, ¿no? Entonces nosotros creemos, lógicamente, que es muy útil y lo vemos día a día en los centros, pero bueno, es un complemento junto a la formación al profesorado, a unos contenidos digitales de calidad, etcétera, ¿no?
Hablabas de esa personalización, porque además Blink Learning, aparte de ofrecer interactividad, rapidez, innovación, ofrece sobre todo personalización. Muy importante porque los profesores pueden crear y adaptar el material según las necesidades y el ritmo de aprendizaje de cada niño.
Justo, esto es bastante importante porque, bueno, pues hay una disparidad de niveles dentro de un aula, entonces un poco lo que pasaba hasta ahora es que al final se nivelaba la clase por el medio y en muchos casos los alumnos mejores estaban desmotivados y los alumnos peores iban un poco con la lengua fuera, ¿no? Entonces lo que te permite la tecnología es poder personalizar los contenidos y, por ejemplo, mandar distintas tareas a distintos alumnos dependiendo de cómo lo estén haciendo, ¿no?
¿Estáis convencidos, además, de que la tecnología puede solucionar el problema de la desigualdad, de la accesibilidad para todos? En el caso de Blink Learning, el acceso a la herramienta y a sus contenidos cuesta 20-25 euros por usuario al año, lo que supone un importante ahorro para las familias.
Sí, o sea que la verdad es que, bueno, pues lógicamente los contenidos digitales son más baratos que el libro impreso. Es cierto que hay que hacer una inversión en un dispositivo, pero conforme los precios de los dispositivos han ido cayendo en los últimos años, realmente es cierto que el acceso a esos contenidos digitales es cada vez más barato, ¿no?
¿Y compensa a la larga?
Sí, sí. O sea que, lógicamente, dependiendo del coste del dispositivo, pues no es lo mismo un iPad que una tableta Android. Bueno, pues ese descuento, bueno, se puede materializar en el primer año, en el segundo.
Actualmente contáis con más de 800.000 usuarios en 42 países, estáis presentes en más de 4.500 colegios en España y en Latinoamérica y con perspectivas de seguir creciendo al otro lado del Atlántico.
Sí, cada vez más. O sea, nosotros tenemos claro desde el principio nuestra vocación internacional. De hecho, pues nosotros lanzamos Blink tanto en inglés como en español. Es cierto que en un primer momento los primeros países a los que fuimos fueron en Latinoamérica, pero principalmente porque muchas de las editoriales líderes en España son líderes allí también. Pero a partir de entonces, bueno, hemos empezado a trabajar con muchas editoriales anglosajonas y a desarrollar proyectos más globales. Por ejemplo, ahora mismo pues somos la plataforma global de Macmillan Education, que tiene bueno pues presencia también en Asia, de Wall Street English, que pertenece al grupo Pearson. Bueno, eso nos ha hecho también pues aprender mucho de mercados que no eran, si quieres, tan obvios siendo una empresa española, ¿no?
¿Esos son vuestros próximos objetivos? ¿A expandiros?
Sí, o sea, nosotros ya hemos llegado, por ejemplo, a Estados Unidos a través de un par de editoriales y nosotros estamos en el proceso pues de ir conociendo, ¿no? Es verdad que nosotros cuando entramos en un mercado pues tenemos muchas reuniones con editoriales para tratar de entender el mercado, pero nuestros próximos objetivos están en el mercado anglosajón.
Cada uno de estos países que estabas comentando tiene su particular estructura educativa o grado de integración tecnológica. ¿Ha costado más su implantación en unos que en otros?
Sí, porque el grado de evolución no es el mismo. No tanto por los planes curriculares, que al final eso marcan más el contenido y afecta de forma más directa a las editoriales que a nosotros, pero es verdad que los modelos de implantación digital son distintos. Por ejemplo, en Latinoamérica, especialmente en Colombia, en Perú, el modelo digital es normalmente un código vinculado al libro de papel, de tal forma que el usuario es el que decide si activar el código y normalmente trabaja también con el libro físico. Entonces nos encontramos, por ejemplo, alumnos que van con un dispositivo al colegio, pero luego tienen el libro físico en su casa. En España hay más colegios en modelos uno a uno, que es que cada usuario, cada alumno, tiene todos los libros, por ejemplo, en un iPad o en una tableta Android, y no tiene papel. Entonces, la evolución de los mercados va siendo distinta. Básicamente, en el caso de Latinoamérica, porque no hay tantos medios económicos para comprar un dispositivo, entonces utiliza lo que tienen. Por ejemplo, hay mucho más acceso a través de móviles allí de lo que puede haber en España.
El pequeño emprendedor que nos esté escuchando se puede estar preguntando, ¿cómo se logra? ¿Qué pasos hay que seguir, sobre todo en las primeras etapas, que son decisivas, para construir de la nada un proyecto y entrar, como ha sido vuestro caso, en el top 10 de Forbes como una de las compañías tecnológicas de educación imprescindibles?
Bueno, yo creo que lo más importante es fichar a gente buena. Y esto parece una obviedad, pero nosotros hemos tenido suerte de estar trabajando con gente muy buena. Luego, lógicamente, es esfuerzo, trabajo y luego hay que tener suerte. Yo creo que eso es indudable también. Nosotros se han dado una serie de circunstancias que nos han ayudado. Por ejemplo, pues la aparición del iPad ha hecho lo que comentaba antes, que la solución que teníamos de acceso offline pasara a ser muy importante, ¿no?
¿Y qué, entonces, bueno, ¿y qué le dirías?
Un conjunto de cosas.
¿Y qué le dirías a todos aquellos padres desconfiados que dudan de la eficacia del uso de la tecnología en las aulas, que siguen siendo reticentes hoy en día a que sus hijos estén rodeados de dispositivos electrónicos prácticamente las 24 horas del día también en la escuela?
Bueno, yo soy el primer convencido que estar 24 horas conectado a una tableta no es bueno. O sea, volvemos un poco al punto de antes, ¿no? Nosotros vemos la tecnología como un complemento y es el profesor el que tiene que decir en qué medida los alumnos tienen que utilizarlo. Lógicamente no tiene nada que ver un alumno de primaria con un alumno de secundaria con uno de bachillerato. Entonces, cómo se hace uso de esa tecnología varía. O sea, por ejemplo, en primaria, que utilicen tabletas no significa que el alumno no tenga un cuaderno y no escriba, porque lógicamente pues tiene que hacer ejercicios de ortografía. Entonces, la tecnología no va a solucionar todos los problemas de la educación. Lo que sí creemos es que, bueno, puede ayudar.
El futuro de la educación pasa por la integración de la tecnología en las escuelas, en las universidades. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar contar con un modelo educativo homogéneo y 100% digital?
Bueno, es difícil saberlo porque depende de muchos factores. Depende de la ley educativa, depende de la formación al profesorado, depende también, bueno, pues de la red de conectividad de los centros. Entonces, hay muchos factores. Yo creo, desde luego, y lo hemos visto, ¿no? Hace 5 o 6 años, mucha gente hablaba del sector educativo como el sector de la música. Está claro que la evolución no es tan rápida, pero yo creo que bueno, que hay que hacer una inversión, por ejemplo, en formación al profesorado, en el uso responsable de la tecnología. Pues bueno, será progresivo, vemos crecimientos exponenciales, pero bueno, va a ser tiempo.
Nos llevará ese tiempo. Tecnología al servicio de la educación, de una educación personalizada e interactiva. Gonzalo Baranda, cofundador de Blink Learning, gracias por estar en el programa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Dos hermanos madrileños, Marieta con experiencia en el ámbito de la enseñanza, Cristóbal en el de la ingeniería, y una niña, la hija de Marieta, nativa digital y con habilidad desde muy pequeña para manejar los dispositivos electrónicos. Esa precocidad con las pantallas táctiles les da la idea a los hermanos Viedma y les lleva a crear Monkey Moon, una plataforma educativa para dispositivos móviles pensada para una jovencísima audiencia, niños de 2 a 6 años. En Monkey Moon aprenden idiomas a través de juegos y de actividades. Esta startup española nació en 2014. A los pocos meses ya había captado la atención de una gran aceleradora de Silicon Valley. En San Francisco estuvieron 6 meses y regresaron a Madrid con su primera ronda de inversión de $1 millón. En 2 años han logrado más de 2 millones de descargas en todo el mundo. Marieta Viedma, cofundadora de Monkey Moon. Bienvenida a Forbes Emprende.
Hola, buenos días. Gracias por llamarnos.
Gracias a ti, Marieta. Antes de nada, ¿cómo es ser emprendedora con tu hermano?
Bueno, pues es una experiencia, por un lado, muy bonita, porque la confianza que hay, por supuesto, es muy grande, somos hermanos, con lo cual nos llevamos muy bien, pero por otro lado, trabajar con tu hermano, con lo que conlleva también, por otro lado, ¿no? En las comidas familiares siempre es hablar de trabajo y bueno, en fin.
Y hay más confianza.
Te puedes imaginar. La confianza, sí.
Bueno, cuando montáis Monkey Moon hace 2 años, tanto Cristóbal como tú teníais cierta experiencia como emprendedores, en tu caso abriendo centros de estudios, mientras que Cristóbal ya sabía lo que era levantar una empresa y además fuera de España.
Sí, efectivamente, Cristóbal había él levantado ya una startup en Suecia, había estado también en Singapur, en otra startup que se vendió por 200 millones, y como jefe de plataforma, y bueno, tenía mucha experiencia en este mundillo, que era la parte que a mí me faltaba, ¿no? Por otro lado, yo he aportado la experiencia de educación, de niños, de padres, un poco lo que estamos buscando, ¿no?
Y teníais claro que queríais crear algo y que estuviera relacionado con el aprendizaje de idiomas en niños.
Sí, el aprendizaje de idiomas, como bien sabes, es una asignatura pendiente en los niños españoles, sobre todo. Y yo como madre pues me preocupaba muchísimo que mi hija aprendiese inglés desde pequeñita, porque los estudios científicos demuestran que antes de los 6 años es el momento para enseñarles un segundo idioma y poder captar bien la fonética y la gramática de un idioma, ¿no? Entonces queríamos hacer algo para niños menos de 6 años con tabletas, porque son unos nativos digitales estupendos.
Exactamente.
Y empezamos haciendo juegos donde el niño se lo está pasando bien, el niño no sabe qué está aprendiendo, simplemente está jugando, está divirtiéndose, pero a la vez hay pistas auditivas en inglés que le van diciendo lo que tiene que hacer y, por tanto, tiene que entender las palabras y el vocabulario que queremos que aprenda para poder continuar jugando. Entonces, es una forma de motivarles mucho para que aprendiesen el idioma.
¿Querías que tu niña, nos acabas de decir, tuviese esa base de inglés desde muy pequeña, y fue precisamente tu hija la que os da la idea definitiva para crear Monkey Moon y para, digamos, enfocarlo a los dispositivos electrónicos? Ahora los niños nacen prácticamente sabiendo utilizar un teléfono inteligente, una tableta.
Claro, efectivamente. Fue a raíz de tener a mi peque que me di cuenta con 6 meses que me quitaba el móvil y sabía manejar mejor el móvil o la tableta que yo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a buscar aplicaciones que pudiera trabajar bebés desde el año, ¿no? Y vimos que hay muchas aplicaciones en las stores, pero no de calidad, no educativas. El problema de las aplicaciones es que o bien son educativas y a nivel de contenido está muy bien, pero son muy aburridas para los peques, o bien son solamente de juegos, que son muy divertidas, pero no hay nada educativo. Entonces nosotros hicimos algo que mezclara las dos cosas, que por un lado fuera educativo, pero por otro lado el padre no tenga que obligar al niño a ponerse delante del juego, sino que el niño es el que quiere estar jugando y por tanto quiere estar aprendiendo.
Abarcáis en realidad 3 ámbitos de mercado con mucho camino por delante: el ámbito de las aplicaciones móviles, el ámbito de los idiomas y además enfocado a edades muy cortas, de 2 a 6 años. Esa suma de factores que hizo que vuestra plataforma fuera atractiva desde un primer momento, sobre todo para el sector emprendedor. A los pocos meses, como comentábamos, se fija en vosotros una de las aceleradoras más importantes de Silicon Valley.
Sí.
Y os lleva a San Francisco.
Sí,
dais el salto.
500 startups, que es una aceleradora, una de las más importantes del mundo en San Francisco, hacen programas de 30 startups de todo el mundo. En nuestro programa en concreto éramos la única española y junto con unos ucranianos las únicas 2 de Europa. Y bueno, fue una experiencia a nivel profesional maravillosa y a nivel personal igual, ¿no? Imagínate lo que pudimos aprender allí y todos los contactos que hicimos y la verdad es que nos ayudó muchísimo. Cerramos nuestra ronda de inversión gracias a estar allí.
Eso os iba a preguntar, porque durante el tiempo que paséis en San Francisco, que es como 6 meses, ¿puede ser?
Sí, 6 meses.
¿Con quién os reunís? ¿Cómo establecéis contactos?
Pues los contactos, la gente de la aceleradora te ayuda a hacer contactos, pero en realidad también tienes que moverte tú mucho. Cristóbal, como ya venía, como te comentaba antes, de este mundo, tenía muchos contactos en Singapur, tenía contactos en Estados Unidos, en China. Entonces, nos ayudó tanto la aceleradora como también los contactos que había hecho Cristóbal y las otras startups que había estado anteriormente. O sea, que fue un poco el conjunto, ¿no?, de las dos cosas.
Y es allí donde...
Bueno, y así...
Dime, perdona.
No, y al final pues tuvimos varios inversores, nos propusieron irnos a Singapur y montar la empresa allí, teníamos unos inversores de allí que querían que fuéramos para allá, porque el gobierno de Singapur da muchas ayudas para los emprendedores, pero nosotros queríamos volver a España porque nos apetecía apostar por el talento español, nos apetecía traer el dinero aquí a España, que tanto lo necesitamos estos últimos años, y, sí. Y bueno, y así lo hicimos y estamos muy contentos con la decisión, la verdad.
Os volvéis de San Francisco con $1,000,000 de como primera ronda de financiación, abrís aquí vuestra oficina en Madrid y entre vuestros primeros productos creáis una aplicación para aprender chino mandarín que para Google es una de las mejores apps del 2014. Otro síntoma de que la empresa despega y de que convence.
Sí, además fue una sorpresa porque no sabíamos ni que nos habían seleccionado para ser una de las mejores aplicaciones del 2014 y fue una alegría, imagínate. No sabíamos ni cómo nos encontraron, o sea, estábamos ahí en la store, no fue por contactos ni nada, sino que fue una sorpresa para nosotros. Y bueno, y en principio estábamos en ese momento, estábamos haciendo aplicaciones sueltas, que eran como lecciones, y ahora lo que estamos trabajando es una plataforma digital que se llama LingoKids, que es un modelo diferente a lo que estábamos haciendo en el 2014, sino que es una aplicación que tú te descargas, pero es un modelo de suscripción. Uh-huh. Entonces el padre paga todos los meses 5 euros y todas las semanas tiene actualizados juegos nuevos, vídeos nuevos, de material y contenido y actividades para que el niño todas las semanas se encuentre actividades nuevas y nunca deje de estar motivado, ¿no? No tenga que estar comprando aplicaciones sueltas, que son lecciones sueltas, sino que está todo junto.
Y en LingoKids también contáis con temario de la prestigiosa editorial Oxford University Press, ¿no? Con la que también habéis cerrado un acuerdo.
Sí, Oxford University Press se pusieron en contacto con nosotros el año pasado y bueno, y uno de los libros que tienen, hemos hecho los contenidos y los hemos metido en LingoKids, en esta plataforma. Entonces eso también pues da un poco, porque al final somos una empresa española que todavía no nos conocía la gente y aunque si ves el producto te enamoras, el llegar al padre, pues el tener ese certificado de Oxford University Press, esa confianza que nos han depositado ellos en nosotros, hace que los padres también confíen más en nosotros, ¿no? Y se lo bajen y lo vean.
Nos decías que los padres pagan al mes una mensualidad de 5 euros. Se trata de aplicaciones de pago. ¿Esas son vuestro modelo de negocio? Con una lección gratuita de prueba y en las que habéis preferido no incluir publicidad.
Sí, la publicidad yo creo que está fuera de lugar en una aplicación que es para niños pequeños. Tiene que ser un entorno seguro para ellos, que cuando el padre le deja la aplicación, el niño, todo lo que se encuentre es para el niño y no tiene que encontrarse nada de adultos. Entonces, en principio, la aplicación es gratuita, la descarga. El padre puede ver todo lo que tenemos dentro y una vez que lo prueba puede decidirse a suscribirse a nuestro curso de inglés, porque al final es un curso de inglés, ¿no? Uh-huh. Y está funcionando muy bien este modelo porque es muy sencillo, ¿no? Tú metes la tarjeta y sabes que todos los meses te van a cobrar 5 euros, que realmente cualquier academia de inglés te cobra 100 veces más. y sabes que tienes ahí unas actividades, que sabes que está Oxford University Press detrás, sabes que estamos continuamente metiendo actividades y mejorando la plataforma.
Funciona muy bien, ya tenéis más de 2 millones de descargas. ¿Cuántos niños aproximadamente aprenden a diario idiomas gracias a vosotros?
Pues tenemos casi 3 millones de descargas ya.
Casi 3 millones.
Sí, ya tenemos casi 3 millones de descargas. Y más de 20.000 niños al día están jugando con nuestros juegos, de forma de pago.
¿Cuál es vuestro mayor mercado?
Nuestro gran mercado es Latinoamérica, Asia y España.
¿Y dónde más estáis creciendo?
En esos tres. De Latinoamérica te diría, por ejemplo, países donde funciona muy bien y está teniendo una gran acogida, Chile, Argentina, México. Colombia, por ejemplo, que es un país que yo no esperaba que tuviéramos tanta acogida, pero es un país que el gobierno ha dado dinero para que haya tabletas en los colegios, están muy, a nivel técnico muy avanzados en educación, y entonces ahí están comprándolos muchos coles y profesores, porque además hemos sacado LingoKids para profesores, los profesores es gratuito, de tal forma que ellos pueden utilizarlo en las clases de forma gratis, y luego los padres que quieran comprarlo para casa pagan esos 5 euros.
¿Manejáis alguna sí. previsión de crecimiento para este año?
Pues, hombre, queremos crecer muchísimo. Estamos ahora mismo haciendo una segunda ronda de inversión. Vamos a empezarla en un par de meses, con lo cual el crecimiento tiene que ser exponencial, por supuesto.
¿Os volvéis a San Francisco?
No lo creo. Sí, Cristóbal, que es el CEO, él está constantemente viajando. Hace poco estaba en Londres, hace un par de meses estuvo en San Francisco, en Los Ángeles. Entonces, él se mueve mucho en la zona de San Francisco, Los Ángeles, Londres, por el tema este de inversores y tal. Pero lo que es las oficinas, donde hacemos el producto, yo creo que nos quedamos en Madrid.
Hoy por hoy estáis centrados en seguir desarrollando y actualizando el producto y en la distribución también. ¿Cuándo creéis que será el mejor momento para pensar ya en la monetización, en generar beneficios?
Estamos empezando ya. El LingoKids lo empezamos a sacar en febrero. Uh-huh. Y ya estamos empezando a monetizar, claro. Llevamos solamente 3 meses, pero bueno, estamos ya empezando a monetizar poco a poco.
O sea, que ya seréis rentables este 2016.
Yo espero que sí, que a finales de 2016 ya seamos rentables. Cada vez tenemos más suscriptores, que es lo que estamos enfocados este año. Y nos está funcionando muy bien, la verdad.
¿Os planteáis diversificar el modelo y llegar a públicos de edades superiores?
Es una pregunta que me hacen mucho. Incluso una posible ampliación sería ir a cursos superiores. Otra ampliación sería pasar nosotros asignaturas del mismo entorno, ¿no? Por ejemplo, matemáticas o lengua española, ese tipo de cosas. Pero en principio yo creo que el éxito que estamos teniendo es porque estamos muy centrados en una edad y en un tema en concreto. Y cuando seamos los mejores, bueno, cuando tengamos el público captado, tengamos todo ahí, ya hablaremos. Pero en principio ahora mismo tener el mejor producto y ser los número uno en esto es casi una realidad y es nuestro objetivo en el presente.
Objetivo final, ¿no? Llegar a ser la primera aplicación infantil de pago del mundo.
En principio, queda un poco prepotente, pero yo creo que casi ya lo somos. O sea, no conozco ninguna aplicación de suscripción de inglés de niños de 2 a 6 años, y te aseguro que miramos mucho la competencia, que tenga el producto que tenemos, que tenga los alumnos que tenemos y que tenga la acogida que tiene en el mercado. O sea, que yo me atrevería a decir que ya somos el número uno, pero bueno, hay que seguir creciendo.
Marieta, un consejo para aquellos emprendedores del ámbito educativo, ¿qué deben evitar o qué deben trabajar especialmente?
¿Para profesores, dices?
Sí, para aquellos emprendedores del ámbito educativo que también se quieran, como vosotros, a emprender o a lanzar proyectos dentro del ámbito educativo y, a ser posible, digital.
Vale, en el mundo digital, que esto es una carrera a fondo, que no hay que trabajar unos meses muy duro y luego dejarlo, es muy duro siempre, llevamos ya 2 años y seguimos trabajando al mismo ritmo que empezamos, con lo cual que estén muy preparados a nivel psicológico para subidas y bajadas, que es muy difícil, y luego en concreto en educativo que escuchen a los padres y a los profesores, que no se centren en ideas que tengan ellos e intenten llevarlas a cabo, sino que hagan constantemente llamadas a padres, a profesores, que son los que realmente están con los niños y saben lo que necesitan, y que les escuchen y que les hagan caso.
Marieta Viedma, cofundadora de Monkey Moon, gracias por haber estado en el programa.
Muchas gracias a ti. Un saludo. Hasta luego.
Gracias, como siempre, a Sound & Pixel, más Forbes Emprende en Facebook, en Twitter, en nuestra aplicación móvil y en nuestra web, spainmedia.es. Allí pueden volver a escuchar y a descargarse nuestros programas. Adiós.